Muchas gracias, hermanos. En esta tarde, hermanos, les invito primeramente, antes de comenzar el tiempo, a que oremos al Señor para que nos dirija en la predicación de la palabra. Todos inclinando su rostro y oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta tarde por permitir a tu iglesia reunirse, Señor. Reunidos para alabar tu nombre, glorificarte a ti. Tener el tiempo, Señor, especial de Santa Cena. Te pedimos, Padre, que en este tiempo tú nos guíes para poder comprender la grandeza de tu palabra. Que podamos aprenderla, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Te pido, Padre, que en el mundo donde esté predicándose tu palabra, Señor, las iglesias que se encuentran reunidas alrededor de este país, en nuestra tierra, que puedan tener, Señor, libertad para hacerlo, que puedan predicarla y exponerla, Señor, con claridad, y que puedan venir, Señor, arrepentimiento a aquellos que has destinado para salvación eterna. Te pido, Padre, pues, que nos dirijas en esta tarde. Bendícenos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Acabamos de tener la lectura ahí en 2 Corintios, capítulo 5, y es una porción magnífica. Pero quisiera que en esta tarde, hermanos, pudiéramos solamente concentrarnos en el último versículo del capítulo, el versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En esta tarde quisiera detenerme, hermanos, para que podamos meditar en estos versículos que son profundos. Este versículo específicamente que es muy profundo. Es una de las joyas, vamos a decirlo así, de la Escritura. Porque nos da respuesta a la pregunta que como hombres nos podemos hacer. Y es una pregunta que constantemente la humanidad se hace. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo, que por su naturaleza debe de castigar al pecado, declararme justo a mí, que soy un pecador culpable? Esa es la pregunta que responde este versículo. Pero antes de meternos a desentrañar todo este versículo, quisiera que pudiéramos comprender la magnitud de esta situación. Y pudiéramos nosotros, al hacer esto, ver la grandeza precisamente de la salvación que Dios ha provisto. Pudiéramos utilizar un ejemplo, un ejercicio muy sencillo. Imagínate por un momento que tú eres un deudor, que tienes una deuda grandísima. No estamos hablando de una deuda sencilla de Coppel o de Banamex, no. Es una deuda grandísima. Y esa deuda es tan colosal, tan grande, que te lleva inevitablemente a la ruina. Cada minuto, cada hora, cada día aumenta en manera proporcional. Es decir, se va haciendo cada vez más grande y más grande. Y tú puedes estar trabajando y buscando de todas formas y de todas maneras para poder abonar algo a esa deuda a fin de que se te bajen los intereses. Pero comprendes de que cada día que pasa, cada hora que pasa, esa deuda se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. Para los que ya tenemos cierta edad, creo que todos hemos experimentado el sentimiento eso de despertar a las 2, 3 de la mañana y poner delante del Señor, ah, Señor, tengo la deuda que pagar de Coppel o de Banamex o de esto. Okay. Y nos llena de ansiedad. Tenemos que poner delante del Señor. Bueno, pero esa deuda es mucho más grande. Es una deuda moral. Es una deuda que tenemos con Dios. Y esa deuda es por nuestros pecados. Cada día, cada momento, estamos pecando. No hace un momento nos dirigimos, pongo el ejemplo, a nuestra esposa de una mala manera. A nuestros hijos los maltratamos. En el día del Señor. Cada esfuerzo es inútil. Y la situación humanamente es desesperante. Porque esa deuda nos condena, nos conduce a la perdición. Esa es la condición espiritual del hombre. La condición natural. Nuestro pecado, cada pensamiento, palabras, obras que no se conforman a la perfecta ley de Dios, se va acumulando como una deuda infinita. Y la justicia divina clama de que todo pecado debe ser castigado. Espiritualmente, entonces, estamos en bancarrota. Condenados. En bancarrota espiritual. Y en medio de esa desesperación, el apóstol Pablo escribe este versículo. Como un embajador de Cristo que nos ruega, el versículo 20, así como somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y enseguida nos dice, ¿por qué podemos entonces reconciliarnos con Dios? Y el versículo es, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este versículo entonces encontramos, vamos a decirlo así como lo decía Carlos Spurgeon, el corazón, el centro del Evangelio. Porque aquí tenemos primeramente la perfección del sustituto, al que no conoció pecado. La profundidad de esa sustitución que hizo, por nosotros lo hizo pecado. Y el resultado de la sustitución, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, esos son los tres puntos que vamos a ver en esta tarde rápidamente. Y empezamos con la perfección absoluta del sustituto, al que no conoció pecado. ¿A quién se refiere Pablo cuando está mencionando al que no conoció pecado? A nuestro Señor Jesucristo, definitivamente. Él es el único que podemos decir con toda la grandeza y proclamarlo a todo el mundo que no ha pecado. No dice simplemente que no pecó. Dice que no conoció pecado. Y esto va más allá de actos. Va mucho más profundo que simplemente no hacer algo. Es su naturaleza misma. El pecado era en realidad ajeno completamente a él. Él es santo, sin mancha, perfecto. Vamos a hablar tantito acerca de sus perfecciones. Primeramente, vamos a ver su santidad. El apóstol Pedro lo llama el Cordero sin mancha. Vayan a 1 Pedro 1.18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Está hablando acerca de nosotros. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando está refiriéndose aquí sin mancha y sin contaminación, es de que es perfecto en toda la medida. Él no ha pecado. Por eso en Hebreos capítulo 7, si pueden ir tantito a Hebreos capítulo 7, en el versículo, vamos a empezar del versículo 22, dice así, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, escuchen esto, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él nos convenía a nosotros. Él como nuestro representante, como nuestro sumo sacerdote, tenía que ser santo e inocente. Desde su concepción milagrosa por obra del Espíritu Santo, a su último aliento en la cruz del Calvario, fue perfectamente puro y aceptable a Dios. No había pecado en su naturaleza. Y a diferencia de todos nosotros, nunca cayó en pecado. Él podía desafiar a todos sus enemigos cuando le acusaban. Y él fue el único que podía presentar, recuerden allá en Juan capítulo 8, 46, después de que tiene la discusión con aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, que fue acusado. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice a sus acusadores, ¿quién de vosotros me redarguye? Es decir, me reprende. Puede decir que yo he pecado. Ninguno de ellos podía hacerlo, porque era en su naturaleza perfecta, santa, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Pero ¿por qué era necesario esta perfección? ¿Por qué es tan crítico el hecho de que él tenía que ser perfecto? Porque primeramente iba a ser un sacrificio a Dios. Y es un sacrificio por el pecado. Y Dios demandaba en la ley del Antiguo Testamento que el sacrificio tenía que ser sin defecto. En Levítico, capítulo 22, 17, no es necesario que vayan, dice así. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos y como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, es decir, las ofrendas que se estaban presentando, los sacrificios que se iban a presentar, para que sea acepto, ofreceréis macho sin defecto entre el ganado vacuno, de entre los corderos y de entre las cabras. Ninguna cosa haya defecto, que haya defecto, ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Es decir, que la ley demandaba que el sacrificio que se ofreciere por los pecados tenía que ser aquel cordero, aquella ofrenda perfecta. No podía tener mancha, No tenía, no podía tener ninguna enfermedad. Tenía que ser perfecto. Porque era una forma en que presentaba al futuro a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, perfecto, inmulado. Si Cristo hubiera tenido una mancha, un pecado propio, cualquier detallito, hubiera necesitado Él un Salvador para sí mismo. Él tenía que ser perfecto, sin mancha. No podía pecar, ni tener pecado. Porque Él debería de presentarse precisamente en su perfección para limpiarnos de nuestros pecados. Imagina tantito, si tú pides prestado, normalmente se te exige que haya una persona que respalde ese préstamo, un aval. Si tú haces el préstamo, normalmente te piden de que una persona te respalde. Pero lo que primero que investigan las personas que te están haciendo el préstamo es si el aval puede cubrir el préstamo que estás tratando de hacer. Debes de tener los fondos. No debes de tener el aval ninguna deuda para poder asumir las de la otra persona. En cierta manera, nuestro Señor Jesucristo no tenía ninguna deuda del pecado y estaba calificado entonces para asumir esa situación. Tomar nuestros pecados, asumirlos ante el tribunal de Dios. Nuestro Señor Jesucristo entonces debería de ser perfecto, sin mancha, para poder presentarse. Por eso dice la Escritura, al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado. Subrayemos esto siempre, hermanos, de que nuestro Salvador es un Salvador santo, perfecto para nosotros. Y después pasa a lo que pudiéramos llamar el intercambio más asombroso que se pudo haber hecho en todo el mundo. Muchas veces es difícil de comprender esta parte para nuestra mente finita. ¿Cómo Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado? En la doctrina, esto se le llama la imputación judicial. Es decir, que fue puesto sobre la persona de Cristo nuestro pecado. Al considerar estas frases debemos de ser muy cuidadosos. No significa de que la naturaleza santa de nuestro Señor Jesucristo fue corrompida o que Él pecó. No, fuera semejante idea. Dice sencillamente que se hizo pecado. No dice que se volvió pecado. Se hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios Padre cargó en nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, santo, sin mancha, y lo trató como si fuera pecador. No que Él haya cometido pecado, sino que lo trató, derramó y puso sobre Él, eso es lo que se llama imputación, precisamente, puso sobre Él la culpa de su pueblo. Todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, de toda la humanidad, fueron puestos sobre Él. Su deuda, o nuestra deuda fue legalmente transferida y cargada a su cuenta. Eso es lo que significa esto. Y es una cuestión legal, es una transacción en la que nosotros no intervenimos. Fue una cuestión entre Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad completa intervino. Por eso el profeta Isaías en Isaías 53:6 escribió: Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí es donde empieza, ¿por qué? Yo merecía ese castigo. Pero Dios decía, tú nunca lo vas a poder pagar. Y nadie, absolutamente nadie, puede pagarlo. Era necesario que Dios Padre cargara en él el pecado de todos nosotros. Y Cristo voluntariamente recibió el castigo de la justicia divina y soportó a lo largo del Calvario todo el infierno que nosotros merecíamos. ¿Qué significaba esto para Cristo? Significó que tenía que soportar la ira santa de Dios por nuestros delitos y pecados. Tenía él que llevar todas las cargas de nuestras iniquidades. La ira de Dios fue puesta sobre él. Vayan tantito a Romanos capítulo 1. Y hay un término aquí que utiliza el apóstol Pablo cuando habla acerca de esta situación. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y enseguida el apóstol Pablo empieza a decir por qué se refleja la ira de Dios. En ese momento estaba el Señor recibiendo el castigo por nuestros pecados. ¿Cuáles son esos castigos? Esos pecados, versículo 27, igualmente también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo su retribución debido a su extravío. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Creo que abarca todo lo que somos como hombres naturalmente. Y termina, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Imagínense entonces, en ese momento en que nuestro Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, Él eterno con Dios Padre. En ese momento, Dios le dio la espalda porque estaba recibiendo todo el castigo que nuestros pecados merecían, que acabo de mencionar aquí. Por eso él está en la cruz y dice, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo que nunca ha habido hombre que ha soportado. Quizá haya gente que haya sufrido cosas peores, pero no el castigo de la ira de Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo. En ese momento de oscuridad, el Padre apartó su rostro de su Hijo. Cristo fue abandonado para que tú y yo nunca lo fuéramos. Ese es el famoso intercambio. Él tomó nuestras iniquidades. Fue hecho maldición por nosotros, dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Nuestro Señor Jesucristo lo sufrió hasta lo último. Derramó toda su sangre hasta la muerte. Y esto no fue un accidente trágico. No, no fue algo circunstancial. Fue un acto soberano y voluntario. Un acto de amor de nuestro Señor Jesucristo. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, cuando contemplemos la cruz, debemos de ver más que unos maderos cruzados, que clavos, que una cruz, una corona de espinas allí. Debemos de ver que es la muestra de nuestra culpa y que el Salvador perfecto, santo, puro, demostró su amor al tomar el lugar que nosotros merecíamos ahí. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de eso? Ya hemos visto la perfección del sustituto. Ya hemos visto ahora continuando, eres, ¿por qué nosotros o por nosotros lo hizo pecado? Es decir, ¿hacia quién fue dirigido eso? Pero veamos ahora el resultado. El resultado es para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si la primera parte del intercambio de nuestra deuda fue transferida a Cristo, la segunda también es igualmente milagrosa. En su perfecta justicia, Él nos da esa justicia. Es una justicia, en primer lugar, recibida. No es producida. Noten la forma en que se refiere el versículo. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Somos hechos justicia. ¿Okay? No dice que vamos a hacer o vamos a, por nuestro esfuerzo, a lograr la justicia. No. Somos hechos justicia de Dios. No es una justicia que nosotros forjamos con nuestro esfuerzo. Nuestras buenas obras no tienen nada que ver con esto. Nuestras obras de piadosas no tienen absolutamente ninguna cabida aquí. Isaías 64:6 nos dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia ante la santidad de Dios. Tú no puedes aportar, yo no puedo aportar nada. Nadie absolutamente puede aportar nada. Todo lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hay otro versículo muy importante en Juan capítulo 1. Vayan tantito ahí. Fíjense bien, tiene casi el mismo sentido. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es fundamental que entendamos esto. No son nuestras justicias los que provoca una vida de justicia, una vida de acercamiento a Dios. Es la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Es decir, que ahora nosotros en Cristo tenemos justicia de Dios. ¿Significa esto? De que todas las perfecciones de nuestro Señor Jesucristo son puestas ahora hacia nosotros. Es decir, Dios nos ve en esa perfección de nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama la justicia de Dios puesta a nuestro favor. De tal forma de que ahora cuando yo me presento delante de Cristo, delante de Dios Padre, Él me ve con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo un pasaje, ahorita se me vino a la mente, quizá alguno de ustedes puede recordármelo después, en el Progreso de Peregrino, que cuando es cambiado o cuando es puesto el vestido de justicia, es revestido de justicia, dice, está hablando acerca de que cómo es posible de que pueda nuestro Señor Jesucristo darnos su justicia. Y menciona Juan Bunyan en este pasaje de que nuestro Señor Jesucristo tiene una doble justicia, por lo cual puede cubrir al pecador sin quedarse él descubierto, porque es una justicia dada de su perfección, de su andar en el mundo, en perfección de justicia. Por eso era necesario que él fuera justo, que él fuera perfecto, que fuera santo, para poder brindar precisamente esa justicia hacia nosotros. Pero también tenía una justicia de su propia naturaleza. Es Dios. De tal forma de que nuestro Señor Jesucristo cubre todo. Es la obediencia perfecta de Cristo, su vida sin mancha, su muerte sacrificial, la que es acreditada a nuestra cuenta por medio de la fe. En el momento en que creemos en Cristo como nuestro Salvador, esa justicia es puesta, ese vestido de justicia es puesto en nosotros. Ahora Dios nos ve en la perfección de Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo? Dice, en Él. ¿Cómo ocurre esta transferencia? En Él. La clave está en estas palabras. Es en Él. Por la fe, que es un don de Dios, somos unidos espiritualmente a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que una esposa es unida a su esposo y comparte todo su estatus, todas sus riquezas. Así nosotros, al ser unidos a Cristo, compartimos este nuevo estatus. Por eso es de que podemos ahora presentarnos delante de Dios. La bancarrota espiritual ha sido eliminada porque todo ha sido saldado, ha sido pagado. Nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. Y en ese momento, tus pecados, para todo aquel que en Él cree, fueron borrados. Nuestro Dios ve la vida perfecta y la obediencia intachable de su propio Hijo en nosotros. ¿Qué significa entonces tener la justicia de Dios en Cristo? Primeramente, que ahora tenemos paz y acceso a Él. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Antes estábamos enemistados con Dios. Ahora tenemos paz. ¿Qué es lo que anhela todo hombre? Paz. Porque vive en constante guerra, primeramente con su Creador. Por eso es de que necesita acercarse las personas a Cristo. Significa paz y acceso a Él. Podemos ahora acercarnos. Ya no somos enemigos, sino que tenemos libre acceso a la presencia del Padre. Significa también que ahora tenemos seguridad eterna. Somos adoptados en la familia de Dios. Somos hechos cercanos. Somos hijos amados. Nuestra posición ante Dios ahora es segura, como la de Cristo mismo. ¿Tienes problemas, pensamientos que te atacan? ¿Satanás atacándote con respecto a esto? Debes siempre pensar de que es en Cristo que nosotros tenemos esa seguridad. Y podemos escribir así en nuestra lápida, porque estoy en Él. Ok, y puedo esperar. Nuestra posición ante Dios es tan segura como la de nuestro Señor Jesucristo. Porque no se basa en nuestro desempeño. No se basa en nuestra perfección, sino en la obra perfecta y terminada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que nos grabemos en nuestra mente, en nuestro corazón, este versículo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por último, significa el fundamento para andar en una nueva vida, así como lo menciona, por de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora yo puedo andar en novedad de vida. Ahora sí puedo hacer aquello que agradaba a Dios o que agrada a Dios. Antes no podía hacerlo. Pero ahora Cristo me capacita, me santifica. La obediencia ya no es un intento desesperado de ganar el favor de Dios, sino que ahora buscamos una respuesta gozosa y agradecida al Hijo de Dios. Él debe de ser el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Concluyo con esto. A través de estos versículos podemos ver que Cristo tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado, el Santo, el que no conoció pecado. Nosotros, los pecadores, recibimos su justicia perfecta. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tomó nuestra condenación para que nosotros recibiéramos su aceptación. Él soportó el ser abandonado por su padre para que nosotros disfrutemos de la adopción de hijos. Que podamos, ahora que vamos a tomar la Santa Cena, recordar todos estos aspectos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te he pedido, Padre, que ahora, en este tiempo de Santa Cena, podamos, Señor, recordar ese sacrificio que hiciste por nosotros en tu cruz. Te pido, Padre, que pueda ser el centro de nuestros pensamientos, de que tú, Señor, tomaste nuestro lugar y nos diste vida eterna. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.